Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, amigos que nos acompañan en esta mañana. Es un privilegio poder llegar hasta donde ustedes están con la palabra de Dios. ¿Y qué les parece si oramos en este momento? Le pedimos a Dios que nos hable y que nos anime en este tiempo. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde usted está? Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día glorioso, este día de esperanza, este día de luz. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos infunde aliento, Señor, y esperanza, Señor. Te entregamos delante de ti este tiempo. En el nombre de Jesús, todos dicen amén. Bien, en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón para hablarles acerca de algo que Dios también me ha estado hablando a mí, porque creo que todos y cada uno de nosotros durante estos 5 o 6 meses que han transcurrido ya de la pandemia hemos tenido varias luchas, y yo creo que una de las luchas que muchas personas hemos tenido es la monotonía, es muchas veces este sentimiento de estar caminando pero no sentirnos que estamos avanzando, de esforzarnos pero poco o nada puede cambiar la circunstancia que está a nuestro alrededor. Muchas veces hemos sentido esta impotencia, hemos sentido en este sentimiento de encierro, de limitación, de no poder hacer lo que nos gusta. ¿Cuántos quisiéramos poder salir? ¿Cuántos quisiéramos poder ido a otro lado, a algún paseo en estas vacaciones y no lo hemos podido hacer? O tal vez muy limitadamente, y todo esto trae a nosotros esta frustración, esta monotonía, y todo esto llega a un solo punto, y es a muchas veces que tenemos esta tendencia de dejar de encontrar el sentido en las cosas. Por esto le hemos puesto a esta prédica lo que da sentido a la vida. Y como les digo, yo sé que muchas personas hemos luchado con muchas veces con este sentimiento, con esta tendencia de empezar a pensar, bueno, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué me levanto cada mañana? ¿Para qué? Yo he hablado con muchas personas nos han estado llamando, hemos aconsejado a muchas personas, y hay gente que está en este desánimo, en este lugar donde no les da ganas de hacer nada, porque a veces es difícil encontrar sentido cuando nada de lo que está afuera, que no está en nuestro control, no está cambiando y no podemos cambiar nuestra situación. Y la gente muchas veces tiende a perder el sentido de por qué hace lo que hace, de por qué está viviendo. No es una noticia que en estos tiempos en el mundo, a nivel mundial, los suicidios han aumentado. Mucha gente está teniendo problemas no solamente en su salud física, pero en su salud mental, porque mucha gente pierde esperanza, pierde el sentido de la vida, ¿no es cierto? Y hay otra cosa que, así como esta pandemia ha provocado este sentimiento de desesperanza, este sentimiento de no encontrar sentido a las cosas, hay otra cosa que también al ser humano trae esta misma sensación, trae este mismo sentimiento, y es el pecado. El pecado nos encierra en este lugar, el pecado también nos hace perder el sentido de la vida, nos frustra la vida. Y no solamente a la persona que ha pecado le sucede esto, también a las víctimas. En este tiempo también hemos escuchado muchos reportes, muchas cosas que la gente está pasando muy difícil, que se han convertido en víctimas, jóvenes, niños, de abusos, de cosas muy, muy terribles. Gente que ha perdido el sentido de la vida. Y yo quiero en esta mañana ir un poco a una historia, bueno, no es una historia, sino más bien un personaje en la Biblia que a través de toda su vida perdió el sentido de vivir, y es Salomón. Y vamos a darnos cuenta cómo, así como a él, así como a Salomón, el enemigo trató de que él pierda el sentido de su vida, el rumbo de su vida, la razón por la que él estaba viviendo. Así el enemigo con nosotros, estoy seguro, está tratando de hacer lo mismo. Pero en esta mañana, con la luz que nos da la palabra de Dios, con la esperanza que nos da la palabra de Dios, con la esperanza que Jesús nos da, vamos a desenmascarar a este enemigo y le vamos a decir: no, mi vida sí tiene sentido, mi vida tiene un propósito. En el Antiguo Testamento vemos a Salomón, vemos a este personaje que era el hijo del rey David. Conocemos la historia que desde muy joven no pidió riquezas, no pidió gloria, lo único que pidió a Dios fue sabiduría. Y vemos cómo este rey después de que ascendió al trono, fue convirtiéndose en alguien muy famoso, en alguien muy poderoso, en alguien muy sabio. Pero en un momento, en un punto de su vida, Salomón empezó a alejarse de Dios y a buscar propósito y a buscar sentido a la vida en cosas que no eran Dios. Y él escribe un libro muy interesante, un libro que me gusta mucho en la Biblia, y es el libro de Eclesiastés. En este libro él no menciona su nombre, pero él se llama él mismo el maestro o el predicador. Y vemos que Salomón se convirtió en un hombre que llegó a tenerlo absolutamente todo. Todo lo que él podía desear, todo lo que él podía anhelar y querer, él lo tuvo. No había nada que no estuviera a su alcance. Él tuvo riquezas, él tuvo entendimiento, conocimiento, él tuvo placeres, ¿no es cierto? Salomón es famoso porque era un hombre que llegó a tener 1,000 mujeres. ¿Se imagina cuántas suegras habrá tenido que batallar? Chiste nomás, por si acaso, las suegras son una bendición. Pero este era un hombre que tenía todo lo que él podía haber deseado. Sin embargo, parecía que nada de lo que él tenía le estaba llenando, le estaba realmente dando sentido a su vida. Y es aquí, casi al final de su vida, cuando él escribe este libro de sabiduría que se llama Eclesiastés. Búsquelo en su Biblia, léalo. Y es este libro, es al final de la vida de Salomón, y él reflexiona y él se da cuenta de que todo lo que él hizo en esta vida no le llegó a llenar, siempre hubo un vacío. Y yo quiero que usted entienda que este libro, Salomón lo escribe, pero sin tener el cuadro completo, el cuadro que nosotros sí lo tenemos completo, porque sabemos que Jesús vino, que Jesús dio sentido a esta vida terrenal. Salomón está hablando desde un punto de vista más que nada terrenal, sin considerar la eternidad en el infierno, en la eternidad en el cielo. Entonces él se está enfocando en esta vida. Por eso habla mucho, y ustedes van a encontrar mucho esta frase: nada tiene sentido bajo del sol. O en otras versiones dice: todo es vanidad, todo lo que está bajo del sol. Es decir, en esta vida, en esta tierra, en este caminar sobre esta tierra, él empezaba a decir: nada tiene sentido, ¿no es cierto? Muchas veces en el libro de Eclesiastés vemos vanidad de vanidades, o como vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, no utiliza la palabra vanidad, sino nada tiene sentido. Entonces, ¿Por qué estoy hablando de este libro? Hay muchas cosas interesantes que descubrimos en este libro de Eclesiastés. Y una de las cosas es que esta palabra vanidad o sin sentido, en el hebreo en realidad es un poquito diferente. Es la palabra Hebel, H-E-B-E-L, no Hebel de la marca de cosméticos, sino H-E-B-E-L, Hebel. Y esta palabra Hebel es usada para describir algo que es como un vapor o como una niebla, algo que hoy está y mañana ya no. Habla de algo pasajero, habla de algo que no satisface, algo que es vacío, sin sustancia, como el humo, ¿no es cierto? Piensa en el humo, ¿no es cierto? Uno, a veces el humo forma figuras, forma cosas, y en este momento que uno lo quiere tomar con sus manos, usted sabe y yo sé que no podemos tomar el humo con nuestras manos porque se nos va, ¿no es cierto? Pierde su sustancia, no tiene sustancia. Entonces, es interesante esta palabra Evel, porque el antónimo o la palabra opuesta a Evel en el hebreo es Kavod. Kavod, esta es una palabra también muy famosa en la Biblia, porque Kavod quiere decir gloria. Y Kavod significa algo que tiene sustancia, algo pesado, algo eterno, algo que se mantiene en el tiempo. Esta es la palabra gloria. Kavod es gloria en el hebreo. En el buen sentido es algo pesado, que tiene sustancia, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que entendamos que en el libro de Eclesiastés, Salomón, otra vez repito, no tenía el cuadro completo. No tenía la revelación que hoy usted y yo podemos tener. Por eso algunos pasajes de este libro son un poquito deprimentes, son un poquito tristes. Él dice cosas como, por ejemplo, no hay nada nuevo bajo del sol, todo se desgasta, todo es un ciclo interminable, ¿no es cierto? El río va al mar, el mar se evapora y otra vez cae la lluvia y todo en la vida es un ciclo y nada tiene sentido. Otra cosa que habla mucho Salomón en Eclesiastés es sobre la muerte. La muerte nos llega a todos. ¿Quién nos va a recordar cuando muramos? Nos esforzamos en esta tierra, trabajamos, acumulamos cosas, pero al final morimos y no podemos llevarnos nada. Entonces es importante una vez más entender que él estaba con un punto de vista terrenal. Él no estaba considerando la eternidad y por eso es un poquito a veces deprimente. Pero cuando tenemos la luz que nos dan los otros libros de la Biblia, este libro se vuelve a un lugar donde hay mucha sabiduría. Bien, entonces Salomón buscó encontrar sentido en la vida y él hace un experimento porque él quería encontrar algo que realmente sea algo que le puede, algo que tiene sustancia y que le da sentido a la vida. Y él hace un experimento en su vida y él empieza a buscar en tres cosas diferentes algo que le dé sentido a la vida. Y la primera cosa que él explora y que él investiga y que él se mete de cabeza es en la sabiduría, es en el conocimiento, el tratar de entenderlo todo. El intelectualismo le llamaríamos el día de hoy. Hay gente el día de hoy, en estos tiempos que vivimos, que trata de encontrar sentido a la vida en meterse a estudiar, en conocer lo que más pueden, encontrar, en estudiar filosofía y entender, tratar de entender la vida. Y esto es lo que Salomón hizo. Él se convirtió en un hombre muy, muy sabio, pero al final descubrió que la sabiduría sin Dios no aporta en mucho, porque al final, según él, iba a morir y de qué sirvió tener tanta sabiduría, ¿no es cierto? La otra cosa que él trató de explorar y de meterse con todo su ser, con todo su esfuerzo, fue en la búsqueda del placer. Él trató de buscar el sentido de la vida en el placer. Y esto es lo que hoy en día llamamos el hedonismo, ¿no es cierto? Como les dije antes, él no se negó ningún placer en esta vida. Tuvo mujeres, tuvo riquezas, tuvo todo lo que él podía haber deseado. Sin embargo, ustedes si leen el libro, ustedes van a encontrar que nada de esto nunca logró llenar su vida. Siempre se sentía hastiado, siempre se llegaba a sentir vacío y cada vez más deprimido. Y esto es una lección grande para nosotros. Esto nunca nos puede dar sentido, los placeres. Hay gente que busca en el placer sentido, que busca en el placer satisfacción, pero nada de esto funciona si es que Dios no está gobernando nuestras vidas. Y la tercera cosa en la que Salomón intentó buscar sentido, propósito para su vida, eran las cosas. El materialismo lo llamamos el día de hoy. Las cosas que uno puede alcanzar a tener. En ese tiempo obviamente no había autos, pero él tenía caballos, él construyó establos enormes, palacios. Tanto así que tanto era lo que le consumía que este hombre llegó a usar de esclavos. Imagina algo que Dios no estaba de acuerdo. Él usó esclavos para construir todos sus palacios, todas sus casas. Y nada de esto al fin tampoco logró llenarle. El vacío seguía ahí. Y nada le daba sentido, porque todo esto era hebel, vanidad, sin sentido, sin sustancia, sin satisfacción. Sin embargo, en Eclesiastés 3:11 vemos que él descubre algo. Él como que hace una pausa en Eclesiastés 3 y empieza a escribir todo lo que nosotros hemos descubierto, estos versículos muy famosos de que hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Él habla de todas estas cosas, pero al final de esta sección, él descubre algo muy interesante que me parece muy, muy, muy bueno. Y es que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Él se da cuenta de algo muy interesante. Se da cuenta, le voy a leer el versículo. Sin embargo, dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo lo que él, comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Permítame leerle la versión amplificada. La versión amplificada dice lo siguiente: Él, Dios, ha hecho todo hermoso y apropiado en su tiempo. Él ha plantado eternidad, es decir, un sentido de propósito divino. Dios ha puesto un sentido de propósito divino en nuestros corazones. Esto significa que Él ha plantado eternidad en nosotros, en el corazón del hombre. Un anhelo misterioso que nada bajo el sol puede satisfacer excepto Dios. Fíjese qué interesante. Dios mismo ha puesto en nosotros este anhelo misterioso que nada que está en esta tierra, nada que está bajo del sol puede satisfacer, que solo Dios puede llenar. Y aún así el hombre no alcanza a comprender lo que Dios ha hecho, su plan global, su plan general del principio hasta el fin. Esto es Eclesiastés 3:11 en la versión amplificada. Entonces, eternidad en el corazón. Qué interesante. Un sentido de propósito divino. Eso es lo que Dios ha puesto en cada ser humano. En otras palabras, todas las cosas empiezan a tener sentido cuando Dios entra en la ecuación. Solo Jesús, solo en Él podemos hallar satisfacción. Solo en Él podemos hallar sentido en nuestras vidas. Entonces, en nuestro corazón hay eternidad, pero en nuestra carne hay mortalidad. Y esto es una tensión que a veces nos frustra. ¿Por qué Dios habrá puesto esta tensión de darnos ese deseo, ¿no es cierto?, en el corazón de buscar a Dios, de buscar lo que no es temporal, lo que es trascendente, lo que va más allá de esta vida? ¿Y por qué al mismo tiempo en nuestros cuerpos humanos somos tan mortales, tan frágiles? Hemos visto en estos tiempos qué frágil es el ser humano. Y mire, qué interesante lo que dice Romanos 8. Esto nos explica un poquito por qué hay esta tensión, por qué Dios ha puesto esto en nuestros corazones. Romanos 8, del 19 al 20. Dice, la misma creación fue sometida a frustración. Dios sometió a la creación a frustración y a vanidad, no por su propia elección, sino por Dios mismo. Es decir, la creación no fue esta idea de la creación, del ser creado, sino de Dios mismo. En otras palabras, Dios plantó esta insatisfacción de las cosas terrenales y vanas para que lo busquemos a Él, para que haya este anhelo de buscar sentido en Dios. Lo único que puede dar sentido a nuestras vidas y a todo lo que hacemos mientras estamos vivos en la tierra es Dios, es Jesús. Mire, es muy, muy precioso el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana en el pozo. La mujer samaritana era esa mujer que estaba buscando agua en una hora que nadie más iba, porque era una mujer que se sentía rechazada por la sociedad, y Jesús la encuentra en el pozo. y Jesús le ofrece agua a ella. Y ella le dice, ¿cómo? ¿De dónde vas a sacar agua? Yo soy la que estoy sacando el agua. Pero Jesús no se estaba refiriendo a un agua física. Jesús le dice, yo te puedo dar un agua que si tú la tomas, nunca más vas a volver a tener sed. Y la mujer le dice, ¿y qué tipo de agua es esta? Y Jesús le dice, esta agua es mi presencia, soy yo. Yo soy el que da sentido a la vida. En otras palabras, cuando tú pruebas de todas las cosas que el mundo te puede ofrecer, cuando tú pruebas del agua que te da el mundo, vas a volver a tener sed. Los placeres, las cosas, tú las puedes consumir, tú las puedes tener, pero al momento, a los días, a las horas, vas a querer más. Nunca te va a llenar. ¿Cuántos hemos experimentado eso de que hemos estado tal vez queriendo comprarnos algo, un par de zapatos, un reloj, un celular, un auto, y estamos todos noveleros y queremos comprarnos y ya nos esforzamos, ahorramos y después de 6 meses nos compramos? Lo tenemos, nos vuela la cabeza, nos encanta, pero a los 2 meses, a las 2 semanas ya perdió su encanto, perdió su belleza y todo nuevamente vuelve a ser un ciclo. Este es el agua que el mundo ofrece, algo que no te llena, algo que siempre te deja vacío. Pero Jesús le decía a esta mujer, si es que tú bebes de esta agua que soy yo, que es Jesús mismo, nunca más vas a poder tener, nunca más vas a volver a tener sed. Jesús sabía que lo que esta mujer y lo que usted y yo necesitamos es que Él nos llene, que Él nos dé sentido. Nunca más vamos a volver a querer cosas que nos llenen porque Jesús nos llena. Y en estos tiempos difíciles, esto es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos, que nada más nos puede llenar, que sentido lo encontramos, no porque todo afuera esté bien, ni porque las cosas estén normales. Eso no va a dar sentido a nuestras vidas. Podemos estar pasando momentos difíciles, pero podemos tener sentido y propósito porque Él nos da sentido y propósito. Por eso, iglesia, es tan importante, y amigos que nos escuchan, es tan importante que busquemos estos tiempos. Sí queremos que las cosas se acaben y se van a acabar. Los problemas que estamos pasando, a eso me refiero. Pero lo que más debemos buscar es a aquel que da sentido a nuestra vida. Aquel que nos permite pasar por tiempos difíciles con esperanza. Así es que, iglesia, ¿por qué no hacemos una oración en esta mañana y le pedimos nuevamente al Señor que nos vuelva a llenar de esa esperanza, de ese sentido que solamente Él nos puede dar? Es importante que en este tiempo usted se dedique a buscarle más a Dios como nunca antes, que le adore, que conozca su palabra, que esté tiempos con Él, porque Él va a poner paz en su vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento, de saber que Él tiene el control, de que Él va a llevarle a través de esta estación, de que Él va a seguir dando propósito. El propósito está ahí. Usted puede ser alguien usado por Dios, aún encerrado en su casa. Usted puede ser de bendición a otros. Una llamada telefónica, animar a un amigo, a orar por alguien más, con su propia familia. Dios está siempre dándonos sentido.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.